Noticias MBS con Pamela Cerdeira.
Me da muchísimo gusto, además de tener la oportunidad de saludarlo, de estarlo leyendo, encuentro además que su libro, del cual nos va a hablar, se encuentra entre los más vendidos. Luis de la Calle, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Cómo estás, Pamela? Gusto saludarte, gracias por la invitación.
Bueno, no sé si ya sabías o no la noticia, pero en Apple Books está entre... La economía de la extorsión está justamente entre los libros más descargados, así que muchas felicidades. Qué interesante este texto y me imagino además, pues prácticamente empezar a rascar en un tema que pareciera muy actual en México y del que poco hablamos cuando hablamos acerca de los delitos de los que somos víctimas, Luis.
No solamente hablamos poco, Pamela, sino que yo creo que no entendemos bien la importancia que tiene la extorsión, no solamente como una práctica nociva en el ámbito social, sino que tiene un impacto muy negativo en el desarrollo de la economía. Uh-huh. Y un poco lo que hago yo en el libro es tratar de explicar por qué la extorsión es más extendida de lo que pensamos, por qué la tomamos como si fuera una cosa natural, normal entre los mexicanos, y cómo esta práctica tiene realmente efectos muy negativos en las posibilidades de crecimiento, sobre todo las familias mexicanas y las pequeñas empresas. Entonces es un poco la hipótesis del libro, de que en México muchas veces se piensa que no crecemos por las grandes variables macroeconómicas, y son importantes obviamente, pero hay un factor más intrínseco sobre el comportamiento que tenemos aquí que nos impide crecer.
Ahora, Luis, es un fenómeno que se desató de los últimos años para acá, ¿no?
Bueno, es un fenómeno que ha crecido y se ha vuelto más importante, por quizá dos razones. Una, por la descentralización del poder, y entonces con la descentralización del poder y la democratización, como que se democratizó también la extorsión. Okay. Y en segundo lugar, porque hemos tenido en los últimos años una explosión en el crecimiento de las pequeñas empresas, uh-huh. Porque con la explosión demográfica, los ciudadanos se vieron en la necesidad de crear sus propias empresas para poder emplear a sus hijos y darles oportunidades. Porque las pequeñas empresas en México, no solamente hay muchas, sino que no crecen. Y entonces la pregunta es, oye, ¿por qué no crecen? Y la respuesta que doy en el libro, y doy muchos ejemplos y estadísticas y análisis al respecto, no crecen porque en cuanto empiezan a tener éxito, alguien los extorsiona.
Hablamos de extorsión y nos vienen a la mente, tú hablas de la extorsión a las empresas, que puede ser desde distintos puntos, ¿no? Desde los mismos personajes que se encuentran en los lugares de poder de los distintos gobiernos, la extorsión del personaje de la delegación, pero la extorsión del crimen organizado también. Y este que me parece el más rudimentario y el que más claramente puede explicárnoslo a todas las personas de a pie, desde los franeleros.
Bueno, lo que pasa es que efectivamente cuando tú empiezas a operar y quieres explorar un nuevo mercado, un nuevo producto, un nuevo servicio, te extorsiona muchas veces el sindicato, no conoces al líder sindical, se presenta en plaza huelga a la empresa, él no conoce a ninguno de tus empleados, no los representa, pero quiere quitarte una cantidad mensual. Luego te extorsiona Protección Civil o el inspector de salud o el inspector laboral o a veces la policía, a veces el crimen organizado. Cuando en los sistemas de distribución tratas tú de vender fuera y te extorsiona la policía porque traes una camioneta llena de caja de zapatos y te dice que no puedes hacerlo, y luego te extorsiona en los sistemas de distribución que están monopolizados, y después también te extorsionan el sector privado mismo. Y yo señalo la red de franeleros porque parte del problema en México es que no respetamos los derechos de propiedad. Uh-huh. Entonces los franeleros se apropian de la del arroyo de la calle, te cobran por él y te extorsionan o te hacen una amenaza de extorsión de que si no les das algo, probablemente puedan dañar tu coche. Uh-huh. Y la gente lo hace por reservar el lugar y o por el miedo. Pero también lo señalo ahí porque se puede encontrar una solución, y la solución obviamente es que el Estado ejerza los derechos de propiedad a través del establecimiento del parquímetro. En cuanto tú pones un parquímetro, se acaba la extorsión nociva y además tienes una fuente de recursos para el municipio que permite mejorar las condiciones, no solamente estéticas del lugar, sino que también el lugar para estacionarse y la convivencia social.
Luis, brevemente, estamos entonces ante un factor cultural y entre este cultural agregarle toda otra serie de temas como la desigualdad que la mencionas, como una corrupción que va y ha penetrado prácticamente a todos lados?
Hay un aspecto cultural. Yo no creo que los mexicanos seamos más o menos corruptos porque así es la cultura mexicana, sino que hay razones históricas del sistema político, electoral y jurídico en México que promueven este tipo de prácticas de la extorsión y que, por lo tanto, para poder erradicarla necesitamos, uno, reconocer su existencia, dos, entender por qué existe y tres, poner soluciones. Entonces, una parte sí es de comportamiento cultural en México que le da a la extorsión cierta justificación moral, porque los mexicanos muchas veces pensamos o nos han educado a pensar que la propiedad o las utilidades que se generan a través de la propiedad son ilegítimas. Ese hecho de que se piense que son ilegítimas justifica moralmente la extorsión, pero la extorsión tiene ese impacto nocivo porque se convierte en un impuesto que en el fondo impide el crecimiento.
Pues Luis, te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo, que la gente busque tu libro, vale muchísimo la pena, La economía de la extorsión. Gracias por habernos acompañado.
Encantado, Pamela, el agradecido soy yo y buenas noches a todos.
Noticias MBS.